Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a nuestros panelistas. En segundos, hoy estaremos analizando el inicio de una nueva fase de apertura de la economía y del regreso de cientos de miles de colombianos a sus puestos de trabajo, así como un artículo que plantea los dilemas éticos de la pandemia. Hablaremos también de la negativa del Ministerio de Defensa en la entrega de varios documentos solicitados por la Comisión de la Verdad. Hoy, además, la Fiscalía entregó documentación a la Fiscalía en los casos de espionaje y fue removido el director de Justicia Penal Militar. Si alcanzamos una mirada aún pronta a la reestructuración de Avianca y el futuro de la compañía.
Los panelistas en Hora 20.
Juan Carlos Flores, historiador, es concejal, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches, es un placer estar aquí de nuevo en Hora 20. Un saludo para los oyentes y para los compañeros de panel esta noche.
Sandra Borda, politóloga, columnista, profesora universitaria, buenas noches.
Hola Diana, muy buenas noches a usted, a los compañeros de panel y por supuesto a la audiencia.
También con nosotros David Barguil, senador de la República, ¿cómo le va?
Diana, buenas noches, un saludo para usted, para el panel y por supuesto para los oyentes.
También con nosotros Francisco Bernate, abogado penalista, el director de La Otra Hora, de La Hora Judicial. Francisco, buenas noches.
Gracias Diana, muy buenas noches, un saludo para ti, toda mi gratitud, un saludo para mis compañeros de panel y por supuesto para toda la inmensa audiencia de Hora 20. Nuevamente es un honor estar aquí y más con tan distinguidos panelistas.
Mientras que diariamente los casos de COVID-19 crecen en promedio entre 450 y 600, hoy el país inicia una nueva fase de reactivación económica y además en un día en el que se hacen el mayor número de pruebas desde que empezó la pandemia, más de 7.000. Ya en ciudades como Bogotá salen 2.4 millones de personas, en Medellín 1.2 millones, donde iniciaron labores más de 12.000 empresas, mientras que en Cartagena ya son 1.138 las empresas que reinician las labores. Con esta fase iniciada hoy, serían 46 actividades las que pueden iniciar su labor, como la construcción al 100%, manufactura y algo de comercio, así como la posibilidad de más tiempo para salir a hacer ejercicio y los niños a caminar. Estas medidas van acompañadas de otras tomadas en el distrito, como el uso obligatorio de tapabocas, eliminar la medida del pico y género, distanciamiento social al menos de 2 metros, instalación de 16 zonas de cuidado especial, así como la operación de Transmilenio al 100% y el establecimiento de 3 jornadas de entrada de los sectores que se han reactivado. La reactivación económica, impulsada por el gobierno con el ánimo de mitigar los efectos negativos del aislamiento en la economía, que ya deja 1.6 millones de desempleados y que cada mes el encierro puede llegar a costar 61 billones de pesos, según Fedesarrollo. Así que para mitigar los efectos en el aumento de la pobreza se tomaron muchas decisiones. Por otro lado, en los municipios donde no hay casos de COVID-19 y que ya pueden solicitar su reapertura, hasta el momento no se ha aceptado ninguna solicitud. Una de las críticas frente a la apertura es la falta de pruebas que, como les cuento, hoy se logró, porque Colombia venía realizando un promedio de 2.577 pruebas al día. Mientras que en Perú se hacen 13.000, en Chile 12.000, en Ecuador 4.000, pues hoy llegamos a más de 7.000 pruebas. Otro de los aspectos que preocupa es la falta de disciplina ciudadana, del autocuidado, de la responsabilidad en algunas ciudades, como no en otras, porque en Medellín entendemos que ha funcionado muy bien. En el mundo, aunque los casos siguen en aumento, la mayoría de los países han empezado a abrir su economía, como el plan de reactivación que presentó hoy Boris Johnson en Reino Unido, o el anuncio de Putin en Rusia frente a la reapertura de la economía, aunque allá la situación es muy complicada, superando ya a Italia en número de víctimas. En Bolivia se ha iniciado una cuarentena dinámica, mientras que en Nueva York el gobernador Andrew Cuomo hoy anunció la apertura en 3 zonas del estado. Quisiera un poco la aproximación de ustedes a este balance del primer día en el que se inicia la nueva fase de reactivación. ¿Participaron ustedes de esa? ¿No participaron? ¿Cómo la vieron? ¿Cuáles son sus percepciones? Juan Carlos Flores.
Diana, pues yo salí hoy, era el el día de inicio de toda esta transformación. ¿Qué vi? Vi muchísima gente en la calle. Nos queda todavía mucho que aprender en el asunto de la distancia social. Prácticamente en ninguna de las filas que vi se respetaba la distancia social, que es un elemento clave en un proceso de reapertura, no, porque yo siento que se está enfatizando demasiado que es la reapertura de la economía, ¿no? Es la reapertura, un intento de reapertura de la vida tal como la conocíamos antes de la pandemia, que implica no solamente economía, sino que implica otras muchas cosas, contactos humanos para una cantidad inmensa de cosas. Por ejemplo, antes de la pandemia, saludo a la profesora Sandra Borda, nos encontrábamos, ella sacaba a pasear su perro, yo salía a caminar muy temprano, y esa es una de las cosas que se recuperan con esto. Entonces, eso me llamó la atención. A pesar de la insistencia muy fuerte en el tema de la mascarilla, nuestra indisciplina es muy alta frente a ella, y eso plantea desafíos, porque no podemos encerrarnos a esperar que un día la pandemia pase, pero también tenemos que salir con cuidado para no ponernos en riesgo a nosotros mismos y a las otras personas. Y en los negocios, ¿qué escuché, Diana? Los supermercados obviamente pues tenían hoy una afluencia grande, importante, pero en los otros tipos de pequeñas tiendas, pequeños restaurantes, panaderías, en fin, la economía pequeña que sostiene la vida en una gran ciudad como Bogotá también, lo que todo el mundo le decía a uno, todavía no llegan los clientes tienen miedo a venir. Esa me pareció hoy una frase que se repetía en muchos lados. La gente todavía no tiene confianza. Pueden decir que van a abrir la economía, pero la gente todavía no tiene confianza. Entonces me parece que hay dos elementos que serían mi resumen de este día. Necesitamos más disciplina social para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros. Y hay un tema de confianza que no se va a recuperar automáticamente porque los gobiernos digan, se acabó el confinamiento, ahora a salir a la calle.
Muy bien, Sandra Borda.
Diana, yo creo que hay varias cosas a tener en cuenta con este proceso de flexibilización de las reglas del confinamiento. El primero de ellos tiene que ver, digamos, y esto ya es un lugar común en la literatura de epidemiólogos y de gente que sabe cómo se comporta el coronavirus, y es que la flexibilización del confinamiento tiene necesaria y obligatoriamente que estar acompañada, y usted lo decía hace un instante, de muchas más pruebas. Y la razón por la cual las pruebas son tan importantes, y esto es clave, no es solamente hacer muchas pruebas, sino lo que se hace con los resultados de las pruebas, es que en la medida en que la gente salga más a la calle, es absolutamente necesario que potencialicemos nuestra habilidad de encontrar rápidamente focos de contagio, y en la medida en que veamos cómo está viajando, por decirlo de alguna forma, el virus, gracias a las pruebas, estemos en capacidad de utilizar formas de confinamiento selectivas, particulares, que eviten que el contagio aumente con la flexibilización de las reglas del confinamiento. Si eso no sea, pero para eso no se necesitan 7.000 pruebas, para eso se necesita una cantidad de pruebas muchísimo más grandes. Entonces, me preocupa que he visto que en casos como el de Alemania, la flexibilización de las medidas que tiene lugar desde hace un par de días ya está produciendo más contagio. Eso era esperable. La pregunta es si estamos preparados o no para lo que pase, si estamos en capacidad de diagnosticar en qué lugares particulares se está produciendo ese contagio, y adicionalmente si tenemos la suficiente infraestructura, no solamente en Bogotá, sino en muchos lugares del país, para tratar a las personas que vayan a aparecer contagiadas en este momento de flexibilización de medidas de confinamiento. Si todo eso no sucede, porque digamos, la flexibilización no se puede hacer solamente para recuperar la economía, la flexibilización se tiene que hacer responsablemente. Si esas dos condiciones no se cumplen, necesaria y obligatoriamente vamos a terminar con más contagio, probablemente con un contagio incontrolado y con más personas que perezcan por cuenta del contagio del virus. Entonces, a mí me preocupa un poco que todavía no estemos en condiciones de cumplir con esas dos reglas básicas para la flexibilización del confinamiento. Y la otra cosa que me preocupa para terminar, y juntándome a lo que está diciendo Juan Carlos, Carlos, es que en la medida en que haya más gente en la calle, en la medida en que más sectores estén en la posibilidad de salir a trabajar, el riesgo que estamos corriendo, si no hacemos una buena pedagogía y si además no tenemos el suficiente capital social para que la gente obedezca las normas por cuenta propia, por cuenta de su preocupación con la salud pública, es que la capacidad del Estado para coercionar a la gente para que cumpla con las normas se va a reducir necesaria y obligatoriamente, porque es mucha más la gente que está en la calle. Entonces, extraño un poco, digamos, un poco más de pedagogía, un poco más de insistencia, un poco más de comunicación en lo que tiene que hacer la gente para evitar el contagio en el momento en el que salga a la calle. Todavía queda un montón de escépticos sobre el uso de tapabocas, todavía quedan un montón de escépticos sobre la necesidad del distanciamiento social, y no vamos a poder lograr que cumplan con esas normas porque se les acerque un policía o porque les pongan una multa, porque ya es mucha más gente y la fuerza pública no está en condiciones de hacer eso. Entonces, todo esto simplemente para decir que siento que nos fuimos demasiado rápido a la flexibilización del confinamiento y que hicimos muy poco para prepararnos, tanto en materia sanitaria, en materia epidemiológica, en materia de infraestructura hospitalaria, como en materia pedagógica para lo que se va a venir. Y el riesgo que estamos corriendo entonces es que en unos días otra vez se vuelva a disparar el contagio y que los gobiernos se vean otra vez en la obligación de regresarnos a todos para la casa para evitar lo que sigue.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos, pero hay bastantes elementos aquí para analizar y para meternos en el tema que ha planteado Alejandro Gaviria, que tiene un poco que ver con todo este tema del que estamos hablando.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Hoy en A&E Investiga, una masacre sin precedentes.
¡Hay sangre por toda la casa!
En ejecución en masa, metódica y a sangre fría.
¿Qué tipo de persona o personas podrían acabar con dos generaciones en una noche?
A&E Investiga, los asesinatos de Python. Hoy a las 10, por A&E. En la noche, Bogotá tiene mucho por contar. El equipo informativo de las noches en Caracol Radio está muy atento a tus historias, noticias, reportes de tránsito y los hechos más importantes en tu localidad, barrio o en cualquier calle de la capital. Envíanos tus reportes al 315-850-827 o al correo enlanoche@caracol.com.co. Tus fotos, videos y audios los esperan nuestros periodistas. Tus reportes en la noche de Caracol Radio. Más compañía.
En Vanti, nuestro compromiso es seguir ofreciendo un servicio de calidad para nuestros clientes. Si requieres solicitar una reparación en tu instalación de gas natural, no dudes en comunicarte con nosotros. Llámanos al 307-8121. Visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales, @grupovanti en Facebook y Twitter. También puedes solicitar tu factura digital dejándonos tu correo o WhatsApp en los canales mencionados. Entre todos garantizamos la sostenibilidad de los servicios. Ayúdanos pagando tu factura.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
Juan Guaidó está involucrado en el intento de golpe al presidente Nicolás Maduro, asegura el canciller venezolano Jorge Arreaza.
El mismo dijo allí que todas las opciones están sobre la mesa y bajo la mesa. Bueno, esta era una de las opciones debajo de la mesa, lamentablemente, involucra a nuestra hermana República de Colombia.
Aún no se sabe cómo terminaron tres lanchas artilladas colombianas en territorio venezolano. Almirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada.
Es un hecho absolutamente lamentable, que no tiene simplemente justificación.
La preocupación de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, por la posibilidad de que aumenten los casos de coronavirus en la ciudad.
El presidente ha ordenado que varios sectores de la economía se reactiven. Nosotros hemos tratado de hacerlo gradualmente, secuencialmente.
La periodista María Jimena Duzán sostiene que la magistrada Cristina Lombana sabía de la existencia de las carpetas del escándalo de espionaje militar y lo omitió por meses.
Y alrededor de eso, pues está toda la discusión si ella debería o no tener
tener los casos que tienen que ver con el ejército y si debería tener o no los casos que tienen que ver con Uribe. Dos de ellos ya se los han quitado.
6 a.m. hoy por hoy, lunes a viernes, 5 de la mañana, en Caracol Radio. Más compañía.
Acceder fácilmente a nuestros servicios desde el app Colmédica es estar aquí contigo. Ingresa a colmedicaaquicontigo.com.
Colmédica, aquí contigo. Vigilado por salud.
Es hora de ver la película o serie que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. En Caracol Radio son las
8 de la noche, 3 minutos.
Por cada abrazo y beso de una mamá, por cada consejo, regaño y palabra de aliento que le da a sus hijos, nace un colombiano listo para salir al mundo a brillar y cumplir sus metas. Porque cuando alguien cree en ti, todo lo que te propones es posible. Ven al Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Última hora, Caracol Radio.
A las 8 de la noche, 4 minutos, actualizamos las noticias en Caracol Radio y más de 320 mil comparendos ha impuesto la policía desde que inició el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional. Por contratación ilegal podría ser sancionada la administración del edificio que contrató a Edi Fonseca, la vigilante que denunció que la tuvieron retenida durante 25 días. La policía aseguró que una mujer indígena que denunció un aborto tras un procedimiento policial durante una protesta en Ciudad Bolívar, en la capital del país, no estaba embarazada. En el hospital de Caucasia se recuperan los 5 militares que resultaron heridos durante un atentado del que fueron objeto por parte del Clan del Golfo. Y en el mundo, las autoridades de Bolivia tratan de contener un motín que se presentó en la mayor cárcel de ese país por la posible expansión del coronavirus en el centro penitenciario.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio.
Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8 de la noche, 5 minutos.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
En Caracol Radio, hora 20.
Regresamos en hora 20, hoy con Juan Carlos Flores, Sandra Borda, Francisco Bernate, David Barguil, un poco en este primer día de inicio del tercer periodo de aislamiento obligatorio preventivo o aislamiento inteligente, donde hay reactivación de sectores económicos, donde hay flexibilización también para lo que tiene que ver con actividades deportivas, con temas de salud mental y con muchas otras cosas más, porque por ejemplo hay 46 excepciones también para el transporte intermunicipal, con lo cual ese análisis que queremos a invitarlos a hacer hoy ya tiene que ver con lo que un poco Juan Carlos Flores y Sandra están diciendo. Se requieren más pruebas, pero el número de pruebas que está creciendo, y hoy ya tenemos 7,000 y pico, tiene que ir de la mano a que los resultados nos permitan o nos garanticen que las personas positivas tengan confinamientos de carácter selectivo, que se cumpla el aislamiento social, experiencia que tuvo Juan Carlos Flores hoy y que yo me le uno, porque yo esperé que se acabara el pico y género para salir, y hoy salí con el perro, y les tengo que contar que hice un recorrido donde vi a muchas personas utilizando el tapabocas, pero ninguno con distancia social, ninguno. Ni en los lugares donde estaban haciendo, esperando domicilios, ni en los lugares donde los rapitenderos y las personas que están sirviendo para mensajería, Están sentados en la calle sin ningún tipo de precaución, ningún tipo de cumplimiento en aislamiento y aún más grave, sin ningún tipo de espacios para la desinfección de todas las personas que están trabajando en la calle. La pregunta que hace Sandra, de llegar a subir el contagio, que es lo natural que tendría que pasar y que ha pasado ya en otros países que llevan, están adelantados en las fases, ¿nuestra infraestructura se preparó lo suficiente y para cuánto se preparó? Sigan los demás, Francisco Bernate.
Pues en efecto, es apenas normal, y tú lo dices, Diana, que a medida que vamos haciendo más pruebas, pues se va a obtener un mayor número de contagiados. Y digamos, si fue precipitado o no, si uno se compara con Italia o con España, que ya están en una fase posterior, pero que duraron un tiempo mucho más amplio confinados que nosotros, pues uno podría llegar a la conclusión de que pudo haber sido precipitado. Pero también es cierto, Diana, que la economía colombiana no es la economía italiana ni la economía española. Uh-huh. Es cierto también que se necesitaba reactivar sectores como la construcción, que jalona a su vez un sinnúmero de sectores y que lleva recursos a muchas familias colombianas. Quedan tres dudas para mí. El comercio, aspecto en el cual el gobierno nacional ha dicho que cada alcalde o cada mandatario va a ver cómo va abriendo la llave. El comercio es un punto muy importante donde se necesita ser muy exigente en materia de protocolos. Creo yo que las empresas que se han certificado y las alcaldías que han certificado construcción y manufactura se han tomado en serio el trabajo y ahí ha funcionado, pero el comercio sin duda es un gran interrogante. En segundo lugar, estoy de acuerdo, hoy se vio más gente, pero hoy no vimos el desorden que vimos cuando hablábamos aquí hace 15 días. Yo sí creo que la gente, como lo decía Juan Carlos, está asustada. Claro, los rapitenderos o los mensajeros, pues de pronto no tienen las medidas. El transporte público puede que tenga muchísimos desafíos y habrán otros sectores que podrán irse abriendo. Me preocupa muchísimo uno, la justicia. Estamos hablando de la economía, estamos hablando de cómo la economía va gradualmente abriéndose y la justicia, ¿cómo va a funcionar eso? Diana, vamos a meter a 14.000 colombianos en uno de los edificios de Bogotá al tiempo. Yo creo que ahí hay que ser muy cautelosos.
¿Cómo está funcionando eso en este momento y cuáles son las aperturas que están autorizadas en ese sentido, Francisco? Ilústrenos un poquito sobre eso.
Solo este punto, el sector justicia es uno de los grandes empleadores de Colombia, ¿no? La Fiscalía General de la Nación con 25.000 funcionarios, la rama judicial con 33.000, hoy en día están funcionando con teletrabajo, los jueces han tomado la iniciativa de hacer las audiencias. Yo veo que, claro, es que fue un impacto de una justicia que ha funcionado de una forma durante 200 años, pasar a la virtualidad ha sido difícil, pero se ha podido. Yo creo que de alguna forma el Consejo de la Judicatura ha abierto espacios, lo ha hecho muy bien, ha sido muy cauteloso, pero lo que yo creo es que hay que darle más espacio a lo virtual, al teletrabajo, porque las instalaciones judiciales en Colombia, Diana, por ejemplo, ni siquiera tienen un baño. Tú hablabas del transporte público, de los espacios. En Colombia la mayoría de palacios de justicia o no tienen baños o no son de acceso público. Hay congestión ciudadana. Las condiciones no están dadas. Claro que necesitamos justicia, pero para eso están los medios virtuales. Y hay que decirlo, el Consejo de la Judicatura hasta ahora ha actuado muy bien y estoy seguro que va a seguir pensando en las personas y en la seguridad de los funcionarios.
Hablemos un poquito de la pedagogía, porque me pregunto, esta etapa definitivamente era necesaria y sin esta etapa no podemos saber qué estamos haciendo bien, qué debemos mejorar o qué debemos recomponer o no.
Sí.
David.
Diana, sí, yo creo que ese es el esfuerzo que corresponde hacer en esta etapa coyuntural, que es la de la apertura gradual de distintos sectores, que la gente se concientice del cuidado propio, que la gente entienda que no solo es el tapabocas, sino el distanciamiento social, que la gente entienda que quien no tenga por qué salir, quien no tenga la necesidad de ir a un supermercado a hacer una compra, trate de mantenerse pues en su hogar, en su casa, porque en la medida en que vamos abriendo, pues se nos van a aumentar los contagios. Aquí yo creo que nos faltó desde un principio decirle a la gente con claridad absoluta que la cuarentena es una medida de aplazamiento de los contagiados. No es una medida que significara que se iba a acabar el virus, que no iba a haber riesgo posterior de contagio del virus. Es una medida.
Yo creo que todos entendimos que era una medida precisamente para preparar el sistema de salud y
para tener
salir
las camas
en momento
y para
en que estuviéramos.
Sí. De acuerdo, pero creo que mucha gente, Diana, te hablo en la Colombia, de las regiones, en los municipios, de pronto se metió en la cabeza que pues la cuarentena y terminaba la cuarentena y todos salíamos y todo iba a estar bien. Y yo creo que hay que concientizar aún más a la población de esa necesidad. Ahora bien, en Colombia también somos muy buenos para darnos duro, para darnos palo, pero si uno revisa las cifras, uh-huh. Yo creo que también es importante reconocer que a nuestro país le ha ido bien. No hablemos, por ejemplo, de las cifras de contagiados que obedece al número de pruebas que se realizan, pero sí la cifra de muertes, Diana, que es una cifra obviamente dura de dar, pero cuando uno ve que en Perú hay casi 2.000 muertos, en México 3.500 muertos, en Brasil 11.343 muertos y en Colombia la cifra es de 479, eso significa que las medidas que se han venido adoptando han producido los resultados pues más óptimos. Uno quisiera que no hubiese una sola muerte por este virus, pero si uno se compara con el resto de países del continente, vamos bien en la batalla contra el coronavirus. Ahora bien, la cosa económica. Mire, yo quedé aterrado cuando vi las cifras que publicó FEDESarrollo del índice de confianza del consumidor. Por ejemplo, la cifra de abril, Diana, fue la más baja en toda la historia desde que se mide ese indicador, que es desde el año 2001. Está en el 41.3% negativo en abril. Y el índice de condiciones económicas, Diana, está en menos 73%. O sea, la gente realmente está no solo paniqueada, no solo preocupada, sino en términos reales, realmente afectada. Muchos empleos, usted lo decía, las cifras de alrededor de 1.600.000 nuevos desempleados en el país, empresas que se han ido a la quiebra. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la medida exacta entre la prioridad que debe ser preservar la vida, cuidar la salud de la gente y también evitar que haya un debilitamiento absoluto y estructural del aparato productivo en el país que nos deja millones de personas en condiciones de vulnerabilidad, que en un país como el nuestro, con tantos problemas de desigualdad, con tantos problemas de pobreza, eso qué efecto puede tener en el corto y mediano plazo? Esa es una gran preocupación de fondo, Diana.
El editorial del Tiempo de Juan Carlos precisamente tocaba el tema que usted de alguna manera planteaba, y es que se requiere disciplina social. ¿Han visto ustedes ese comportamiento en el comportamiento de las personas? Pues digamos que uno lo ve por ciudades, lo ve culturalmente. En Atlántico se han presentado cosas terribles que podrían terminar siendo memes, pero que no lo son, como las filas que se han visto en Soledad, donde la gente se baja de la moto, pone el casco en la fila y se pasa para la acera de enfrente a conversar. O como lo que hemos visto aquí en Bogotá, como lo que no vemos en otros lugares. ¿De qué manera podemos trabajar en el tema de la disciplina social, del autocuidado?
Diana, aquí hay un elemento muy importante para, como usted bien lo decía, para ubicarnos dentro del qué está pasando en otros lados. Hoy, en Francia, las redes, el asunto era cómo es posible que en el primer día en que la gente sale a las tiendas, que hubiese filas en Zara, en París, sin respetar la distancia, con la gente sin mascarillas dentro de la tienda, en fin, etcétera, etcétera. Digamos, ahí hay un problema que no es nada fácil, porque hay muchas personas, y yo lo veo en la calle, hay muchas personas que, digamos, con cierto orgullo, con arrogancia, dicen, es que yo no llevo mascarilla, ¿y qué? Entonces ahí hay un asunto muy complicado de generar disciplina social. Otro aspecto conectado con este es, me parece que hay una, así como una cierta ingenuidad frente a cómo nos íbamos a librar del coronavirus, y el coronavirus, mientras no haya vacuna, nos va a acompañar, y probablemente regresemos en el futuro a cuarentenas, eso hay que reconocerlo, mientras no haya vacuna. Hoy hay una ingenuidad sobre el restartazo a la economía, como si estuviéramos ante una energía que se va y se prende la planta del edificio y otra vez tenemos energía. No, yo creo que hay una equivocación muy peligrosa, y que el gobierno nacional y los gobiernos locales están mandando un mensaje confuso a la gente. No va a reiniciar la economía como si volviésemos otra vez en las mismas circunstancias a lo que acontecía antes de la pandemia, porque no hay confianza, pero además porque los interlocutores económicos de Colombia van a estar en crisis. Entonces, plantearle a la gente es que ya vamos a reabrir la economía y otra vez volverán los empleos, es una mentira.
Hay ¿usted que siente a la que gente... ese ha sido el mensaje? A mí
sí, yo sí lo siento así. Yo todo el mundo dice ya, reabrir la economía,
de reapertura,
el
de reapertura por fases, ¿no?
De acuerdo, sí, pero todo dice que al final todo volverá a ser como antes, y eso no es cierto. Hay que decirle con franqueza a la gente que vamos para la recesión económica mundial más grande en un siglo. Y eso no lo puede resolver solo Colombia.
Bueno, vimos una portada del New York Times este fin de semana muy impactante, de columna a columna, como decíamos en la época del periódico impreso, de lado a lado, que decía que estábamos en la situación más compleja de la economía desde la Gran Recesión, desde la Gran Depresión.
Exactamente. Ahí va mi inquietud, y ahí tienen un desafío inmenso los gobiernos centrales en generar confianza. El único que puede generar confianza, y cuando se han dado esas crisis inmensas en el mundo, es que los gobiernos entran a hacer un esfuerzo que no puede hacer el sector privado. Y entonces el mensaje aquí es no, otra vez volverá el sector privado y otra vez todo volverá sobre ruedas. Me parece que es un mensaje muy equivocado. Vamos a tardar en recuperarnos, no es simplemente el salir del coronavirus y unas fases. Por ejemplo, cuando se habla de los protocolos, todo eso está tanteando en la oscuridad, porque nunca antes se habían hecho protocolos, no sabemos cómo van a funcionar, no sabemos si vamos a reducir los contagios o no. Entonces, yo creo que es muy importante enviarle a cada ciudadano un mensaje de que al lado de las acciones del gobierno no podemos renunciar a nuestra responsabilidad individual. Esa combinación de las dos cosas, de unos gobiernos que se esfuercen en recuperar la confianza.
Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, ha venido hablando de una nueva normalidad. ¿Ese es el mensaje que ustedes creen que tiene que calar? Ella, de alguna manera, ha venido de una política bastante dura de no ceder, digamos, como a esta reactivación de la economía, precisamente por evitar ese mensaje que usted, por ejemplo, dice que recibe. Yo no lo siento tan así, pero muchas personas sí. ¿Sienten que ella se ha venido adaptando a ese cambio después de las medidas gubernamentales, pero que el discurso que está explicando e imponiendo de la nueva normalidad es una mejor manera de decirle a la gente, vamos a salir, pero vamos a salir a ser distintos?
Claro, pero es que, Diana, fíjese que ese es un lugar que en muchos espacios del mundo en el que se ha flexibilizado la cuarentena ya se volvió un lugar común. Yo no entiendo en Colombia por qué todavía estamos discutiendo un regreso a la normalidad normal, valga la redundancia. Eso claramente, como lo sugiere Juan Carlos, no va a suceder, y a mí me parece todo un acto de realismo el que la alcaldesa lo deje claro. Estamos en un espacio, en un interregno entre el confinamiento duro y el momento que va a tomar años, y esto también ya lo han dicho todos los epidemiólogos, en el que se descubra o en el que se cree la vacuna en contra del coronavirus, y además el tiempo que tome hacerla masiva y disponible a todo el mundo. Mientras eso suceda, no nos va a quedar otra alternativa que estas formas de flexibilización del confinamiento, y vamos a ensayar todas las formas, tamaños y colores de flexibilidad, números de cédula, género, etcétera, etcétera. Y eso básicamente lo que implica, y para juntarme otra vez con el punto de Juan Carlos, es que la dichosa reactivación económica, uno, no va a suceder por cuenta de la flexibilización del confinamiento, y dos, es absolutamente necesario que la gente entienda que esa reactivación económica tampoco va a correr única y exclusivamente por cuenta del sector privado, y que vamos a tener que generar formas de protección por parte del Estado que contribuya sobre todo a servirle de red de rescate a los sectores más vulnerables, que otra vez y como para variar son los que más están sufriendo tanto con la pandemia como con las formas de confinamiento. Fíjese, el otro día Ana María Ibáñez estaba dando a conocer un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que muestra claramente que en América Latina los que están sufriendo las consecuencias del confinamiento, los que se están quedando desempleados y a los que se les están arruinando los negocios, son a las personas de más bajo ingreso en toda la región. Lo que está haciendo tanto la pandemia como las formas de remediarla que nos estamos inventando es profundamente profundizar enormemente las desigualdades que ya eran endémicas en esta región. Entonces,
es que esa es una de las grandes preocupaciones.
No podemos salirnos de esta cosa diciendo simplemente vamos a regresar a la economía como estaba funcionando antes, porque la economía como estaba funcionando antes no le va a servir a nadie, no le va a servir a la al mayor porcentaje de la población, y tenemos que repensar formas distintas de reactivar esto, o si no, básicamente vamos a terminar con recesión económica y con unos niveles
de desigualdad. Ahí toca un punto fundamental, porque el buscar formas de reactivar esto diferentes a la reactivación de los sectores tradicionales, siendo porque los sectores que se están afectando precisamente no son los que pertenecen a esos sectores que hemos empezado a reactivar, es uno de los grandes desafíos que me parece importantísimo que surja en este panel. Y aquí conecto con la reflexión que hizo el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, en un artículo publicado en El Tiempo, donde señalaba que los cambios de la humanidad cuando vengan serán pocos, y que no considera que esta pandemia sea una especie de venganza de la naturaleza, y aparecen todos esos dilemas éticos que plantea que los gobiernos del mundo han tomado decisiones acertadas, sí, pero que ha llegado el momento donde aparentemente toca decidir no entre la vida y la economía, sino entre la muerte por el virus y las muertes y las vidas arruinadas por la pobreza que ha traído el cierre de la economía. Y dicen que aferrarse a una política de solo cuarentena puede ser muy dañino, y que el camino viable es el de la apertura prudente, la alta capacidad de prueba, es lo que estamos hablando acá. Le cayó el mundo entero, como acostumbra ocurrir en Twitter, hizo una gran explicación sobre el tiempo, sobre el tema, pero de alguna manera quiero meterlos a este debate. Hemos recogido algunas otras opiniones donde pareciera increíble que todavía estamos hablando de una disyuntiva de muerte por COVID o muerte por pobreza. ¿Es válido caer en esa disyuntiva? ¿Se debe plantear de esa manera, o de qué manera debemos plantearlo para que incluso haya una mejor comprensión del ciudadano que sale a la calle?
Yo claramente creo que lo que dice Sandra es acertado. La economía como la conocemos hoy, que es la gente saliendo a trabajar en unos espacios, en unas condiciones determinadas, pues en estas condiciones, con esta pandemia no es viable. Luego, la disyuntiva entre la economía como la conocíamos y el mantenimiento de la salud pública, pues es verdad, es una realidad. Y yo creo que la solución que él plantea es la misma, y es lo que se está haciendo, y es no es una disyuntiva donde yo tengo que escoger entre dos extremos. Es una disyuntiva donde la gente va a volver a trabajar en unas condiciones de seguridad, y por eso la estandarización y la certificación y los protocolos son el camino correcto, y eso seguramente también nos servirá como país para implementar la cultura de la prevención. Lo que decía Juan Carlos, aquí la gente sale sin la mascarilla, sale a caminar sin guardar el distanciamiento social, y así mismo somos en nuestra vida privada, somos personas que actúan de manera desprevenida, que no toma decisiones basadas en la mitigación del riesgo. Y esa es la sociedad que vamos a vivir de aquí en adelante, que claramente no va a ser la misma. Pero esa disyuntiva, primero existe, pero segundo, también el mecanismo para resolverla no solo existe también, sino que lo estamos implementando. Luego creo que vamos en el camino correcto.
Me pido la palabra para una separarme de ese argumento.
Yo quiero plantear algo, Diana, incluso referente a lo que antes habló Sandra y Juan Carlos. Yo más allá del rótulo de si a esto se le tiene que denominar una nueva realidad, y el reinicio va en un, digamos, como en un nuevo contexto de la realidad que tendremos, Yo me voy es a lo que está pensando ese ciudadano de a pie. Mire, el 50% de los trabajadores en este país son informales. Esa gente está saliendo de la cuarentena no por nada distinto a la inmensa necesidad de salir a ver cómo se rebusca. Es decir, cómo lleva un ingreso a donde una familia que probablemente sea vulnerable. Entonces, todo este tema de abrir, pongámosle el rótulo que queramos, si es que es reapertura o una nueva realidad económica y prepararnos para ella. Yo, más allá de esos rótulos, lo que quiero poner en discusión es, hay una inmensa necesidad, además por las condiciones económicas de nuestro país, por la debilidad económica que tiene Colombia, desde lo privado hasta lo público, porque ojalá tuviéramos aquí las chequeras que tienen incluso otros países del continente, que ni siquiera se nos aproximan. Nos ha llevado a que, mire, la cuarentena en muchos rincones de Colombia hoy, cada día es más periódico de ayer, pero es por esa necesidad que tiene la gente y la población de salir a rebuscarse. De
claro,
salir a
pero ahí es donde Sandra plantea que el desafío está en pensar formas distintas de reactivación.
Sí, es que Diana, fíjese, ese es el punto en donde yo tal vez tengo la mayor diferencia con el texto de Alejandro Gaviria de este fin de semana, porque digamos esa disyuntiva entre las muertes por coronavirus o las muertes por recesión económica, por pobreza y demás, que él cita, es una disyuntiva que yo creo que realmente no existe. ¿Cuál es la razón por la cual creo que no existe? Porque plantea básicamente que si salimos de la cuarentena, si la flexibilizamos un poco y estamos preparados, pues entonces ya no habrá más muertes por coronavirus, y ese es el punto en el que yo creo que todavía estamos muy flojos, por las razones que plantea David, entre otras cosas, porque nosotros no tenemos los suficientes recursos para tener una infraestructura hospitalaria lo suficientemente robusta para que atienda lo que va a pasar de aquí en adelante. Por Dios, no lo tiene.
Pero
Estados
Sandra,
Unidos.
Tampoco lo tenemos lo que para está recuperar pasando. Las miles de empresas que se están quebrando y que van a dejar sin sustento.
Claro, pero es que yo estoy es por la vida de la gente, no por la supervivencia de las empresas.
Se supone que esta cuarentena que tuvimos, que por lo menos en el ya
está,
por lo menos
llevo
60 días, era para preparar en esos 60 días el sistema hospitalario.
Hay un montón de gente trabajando en la informalidad, entonces no, la vida de las empresas no necesariamente significa la vida de la gente. Y ese es el punto que estaba haciendo.
Déjeme terminar, mira, Sandra.
Si me permiten, Diana, por favor.
Ya les doy.
Ya termino con el punto, ya termino rápidamente.
Termine Sandra, sí.
Lo que estoy tratando de decir es simplemente que para que esa disyuntiva no se presente, para que podamos combatir eficientemente el coronavirus y podamos reactivar la economía, no podemos regresar al mismo tipo de economía que hemos tenido toda la vida. Entre otras cosas, no podemos seguirle entregando la operación de la salud a los privados. Tenemos que establecer un estado de protección que se encargue de la gente que no necesariamente tiene EPS y que no necesariamente puede acceder a los sistemas de salud. Tenemos que construir un estado. Yo sé que a la gente no le gusta hablar de los estados grandes, pero la pregunta que tenemos en este instante es ¿cómo vamos a reaccionar al contagio si no tenemos un sistema sanitario y epidemiológico lo suficientemente robusto en este instante? ¿Por qué no aprovechamos la coyuntura y repensamos la reactivación económica en términos creativos en vez de pensarla en regresar exactamente al mismo sistema que tuvimos antes y que nos generó y que contribuyó en una muy buena parte a la crisis de atención que existe en muchos lugares del mundo? Porque esto no es una cuestión solamente de Colombia. Acuérdense que los italianos no los pudieron atender en los hospitales porque la Unión Europea les había impuesto un régimen durísimo de recuperación económica que le quitó recursos al sistema de salud público.
A mí me toca hacer una pausa y cuando regresemos empieza Juan Carlos Flores, pero fíjense que aquí lo que se construye es un tema que tiene que ver con pruebas más confinamiento selectivo más nuevas formas de modelo económico, cambios en el modelo económico más reforma en el acceso a la salud. Pero también quiero meterle a esta discusión un poco, que me responda para ustedes si hay dilemas éticos en la pandemia o no los hay, y cómo se imaginan ustedes desde los mundos en los que todos participan, que tienen que ver con un mundo además de la academia, universitario, pues a excepción de David que está en la parte de construcción de política pública, cómo se imaginan ustedes el segundo semestre, porque acá hay unos temas que van más allá, digamos, de si salen determinados sectores o no, pero también una opinión sobre lo que ha planteado Daniel Samper Pizano en cuanto a los adultos mayores. Ya regresamos.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
La boxeadora colombiana Ingrid Valencia y medallista olímpica manifestó que está positiva de que pronto se reanude su deporte e incluso se refirió a la vacuna contra el COVID-19.
Está difícil que los deportes de contacto se reanuden, se van a reanudar algunos deportes como el ciclismo, el golf, el tenis, creo que se van a reanudar. Por el momento los deportes de contacto están ahí, nos han dicho cuándo nos vamos a concentrar. Esperemos que sea pronto y la vaina es, creo que la cura ya está a punto de salir. Por ahí escuché también en la noticia, esperemos que sea cierto. Esa es la lucecita y nada, tener mucha paciencia y esperar que las cosas van a mejorar.
Ingrid ha logrado grandes hazañas como la medalla de oro en los Juegos Panamericanos del año pasado, habiendo sufrido una lesión. También ha tenido grandes actuaciones en los bolivarianos, suramericanos y centroamericanos.
¡Sí!
favor, ya vengo que voy a hacer los giros.
No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo.
Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo, salimos por ti. Vigilado Mintic.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 con Juan Carlos Flores, Sandra Borda, Francisco Bernarte, David Barguil y ya con muchísimos más elementos, con muchísima más experiencia después de 50 días de cuarentena, 60 para algunos de aislamiento, con reactivación por algunos sectores, con flexibilización de otros y con unas preocupaciones muy importantes y muy válidas sobre las cuales habrá que recoger y encontrar el mejor modelo para no equivocarnos, pero que plantean decisiones muy de fondo, sobre todo cuando Sandra plantea que el modelo económico como lo conocemos no sería el mismo, no puede ser el mismo para una reactivación, el sistema de salud como lo conocemos tampoco, cuando el confinamiento selectivo se tendrá que hacer y se tendrá que hacer con base en pruebas y en pruebas muy grandes, muy importantes, pero además con un tema de pedagogía y disciplina social. Juan Carlos, usted tenía la palabra.
Gracias, Diana. Dos reflexiones, una sobre los aspectos económicos y la otra sobre el artículo del rector de los Andes que usted nos preguntaba hace un rato. Sobre los aspectos económicos, a mí no deja de sorprenderme que ahora se busque una justificación. Los que jamás se han preocupado por el sector informal en Colombia, jamás, que han tomado a lo largo de los últimos años todas las decisiones para reducir las ventajas de los empleos formales en Colombia y que han condenado a Colombia a una inmensa informalidad. Es decir, que es que ya hay que reactivar la economía por el sector informal. El sector informal, con la economía reactivada, tendrá que seguir viviendo con el modelo económico que tenemos en la sobrevivencia. En la sobrevivencia. No tendrá salarios formales, no tendrá ninguna garantía laboral, no podrá pensionarse. De manera que no le digamos mentiras a la gente. La idea de reactivar la economía no es para ayudar al sector informal, no es para ayudar a los que tienen la gran mayoría de los empleos sin ninguna condición social en el país. De ahí que sí es fundamental interrogarnos cuál es el tipo de economía que se quiere abrir. La economía en la que siempre van a salvar a los grandes bancos, pero nunca van a salvar a la sociedad. Y luego, frente al artículo del rector de los Andes, Diana y compañeros de panel esta noche y oyentes, yo creo que todos estamos caminando en la oscuridad. Aquí nadie sabe lo que vendrá, nadie. Todos los gurús, todos los centros de pensamiento, todas las grandes universidades del mundo, nadie vio que un virus podía parar de un momento para otro toda la globalización. Y eso es un hecho que todavía no logramos entender, sus consecuencias todavía no las logramos avizorar. De manera que aquí hay que ser, cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo de humildad para decir, miren, lo que yo digo es un tanteo en la oscuridad. Nadie sabe.
Pero fíjese que yo leyendo lo que él plantea, yo no veo disyuntiva posible. Yo lo que veo es que plantea un camino, que el único camino viable es el que plantean todos ustedes también, que es el de una apertura prudente, con alta capacidad de pruebas, con distanciamiento social, con información clara, con data, que nos permita a todos reinventar una manera de volver a la vida de una manera distinta. No es optimista, Alejandro, en términos de que los cambios de la humanidad serán pocos, pero no creo que sea por un tema de que no crea, no quiera, sino por el conocimiento de la condición. Es que lo que vimos hoy, Diana, en París.
Diana, pero yo ahí yo ahí sí tengo una discrepancia con el rector de los Andes. Para mí sí hay una prioridad, y la prioridad es la vida. Es que si no tenemos vidas, si no tenemos salud, ¿para quién va a ser la reactivación económica? Claro.
Pero si la prioridad es la vida, entonces el Estado tiene que hacer lo que ya hemos hablado en otros programas económicamente, y frente a los cuales pues los de ciertos sectores de la economía pues no van a compartir, y es el sostenimiento absoluto del Estado de esos sectores.
Pero es que el mundo ya lo ha vivido, ¿no? Sería la primera vez en la historia del mundo cuando en una crisis, y lo han hecho los más diversos estados, de las más diversas orientaciones, de manera que yo ahí, permítame terminar, por favor.
Sí.
Yo no he interrumpido. Pero yo lo que diría es, en eso sí yo discrepo del rector de los Andes. Para mí la prioridad es la vida. Si usted tiene vida, tiene millones de personas que podrán hacer muchas cosas. Y en Colombia, la vida antes de la pandemia, para millones de personas no era una vida fácil. De manera que me sorprende que gente hiperprivilegiada venga ahora a presentarse como los defensores de los del trabajo informal en Colombia, que jamás en su vida lo han sido. Jamás lo han sido.
Bueno, Diana, yo quisiera plantear aquí una cosa, y es que veo que hay posturas en las que, por ejemplo, la doctora Sandra Borda nos decía, el sistema de salud hay que repensarlo. Yo creo que, y quizá estatalizarlo, si le entendí bien, aquí hay una diferencia. Una cosa es el aseguramiento y la cobertura, que todos tengamos una EPS, y en eso Colombia ha avanzado muchísimo, hay una cobertura casi que universal. Otra cosa es la red, que no tenemos los suficientes hospitales o la suficiente tecnología, o hay lugares como el Amazonas donde las condiciones no están dadas, pero también hay que decirlo, esta es una situación mucho mejor a la que teníamos cuando el Estado prestaba directamente el servicio de salud, y segundo, estamos hablando frente
pero
a una pandemia
ideal.
De una pandemia.
Acuérdese de todas las historias que reportan todos los días en las redes sociales de la gente contaminada que ha ido a las EPS y ha sido mal atendida, le ha tocado esperar, ha tenido que estar en ambientes de altísimo nivel de contagio, digamos. Que yo
pero
no,
nunca comparable bueno, con el sistema que teníamos antes de la ICM.
No,
¿sí?
No, pues que nadie
no, pues,
tiene un sistema que haya podido lidiar con esto. Ese es el punto de Juan Carlos. Nadie tiene un sistema que haya podido lidiar con esto. Miren, por Dios, lo que le está pasando a Estados Unidos en este
claro,
caso.
Y es por eso que usted dice, y por eso es que se ha pensado en una gobernanza global totalmente distinta en el tema de salud.
Sí. Sí,
absolutamente.
Eso hay que volver a...
Yo les quisiera preguntar en el tema educativo, ustedes cómo se imaginan que deberían tomarse las decisiones en términos de los inicios de semestre para calendarios B, para universidades, para tantos que en este momento pues están terminando unas etapas e iniciando otras.
Bueno, yo diría lo siguiente. Primero, este ejercicio de pasar absolutamente a la virtualidad claramente plantea unos retos, pero también ha planteado, me parece a mí, inmensas beneficios y oportunidades, Diana. Tú ves hoy en día en cada uno de los sectores...
Y para otros algo insostenible.
Webinars sumamente interesantes en todas las temáticas, seminarios, en cualquier lugar del mundo. Eso ha sido muy interesante. En segundo lugar, yo creo que la educación pues debe prestarse en unas condiciones de seguridad para estudiantes y docentes, y hoy en día pues no podemos meter a 30 o 40 estudiantes en un salón. Yo pienso que va a haber el próximo semestre hay carreras que se acomodan mucho más a la virtualidad, como la que yo estudié. Creo que el derecho se puede dictar de forma virtual, y hay otras como arquitectura, diseño, medicina, donde va a haber necesariamente una combinación, y los espacios que dejemos de utilizar, los abogados o filosofía o literatura, pues pueden ser utilizados por otro tipo de carreras que necesitan esa presencialidad. Yo creo que esto
se nos viene un reto, Bernat, el otro semestre, ¿no? Ahí es donde van a sentir las universidades de verdad el hueco económico de muchos estudiantes que no van a poder pagar sus matrículas, de muchos otros estudiantes que hoy, y escuchamos ese clamor en todos los rincones del país, que están esperando una reducción de ese valor de la matrícula para poder llegar, y obviamente unas universidades que requieren de sus ingresos para funcionar. Se nos viene un reto inmenso.
Pero
yo, lo conecto, Diana, con la pregunta.
Me permite decir una sola cosa sobre el tema de educación rápidamente.
Pero ya,
donde las redes de solidaridad son súper importantes. En la Universidad de los Andes se está creando un sistema a través de donación de parte del salario de los profesores y de directivas de la universidad para contribuir a pagar más matrículas el próximo semestre. Hay esfuerzos por hacer créditos condonables, pero ese es el sitio donde hay que construir capital social y donde hay que ayudar a la gente, y no simplemente quedarse con el escenario del hueco en materia de matrículas que vamos a tener. Nos vamos a tener que meter todos la mano al bolsillo para tratar de que los sectores que ya están siendo víctimas de una desigualdad enorme en materia de funcionamiento del sistema de educación prepandemia no vayan a terminar todavía más sumidos en las posibilidades de no acceder al sistema. Y ya para
Sandra,
eso quiero decir una cosa sobre cómo van a funcionar las universidades el próximo semestre, que me parece una interesante pregunta.
Quisiera opinar sobre colegios y virtualidad.
Pero Sandra no terminó de comentar lo de las universidades.
Es que solamente quería decir, Diana, que la universidad ya tiene puesto...
Ya les doy la palabra.
Termine.
La Universidad de los Andes ya tiene puesto, digamos, ya tiene diseñado un mecanismo para el funcionamiento del próximo semestre, un mecanismo que cumple con algunas de las condiciones de las que estaba hablando Bernate hace un instante. Efectivamente, las medidas de distanciamiento social no van a permitir un nivel de presencialidad mayor que el del 30% de los estudiantes en condiciones muy particulares, con desinfección de salones de una clase a la otra. No van a poder asistir, se van a privilegiar a aquellas personas, por ejemplo, que necesiten ir a laboratorios, pensando justamente en la lógica de que el proceso de aprendizaje para unos es más fácil o más conducente presencialmente que para los otros, y adicionalmente pues las clases grandes obviamente se van a tener que virtualizar todas. Se va a privilegiar a los primíparos pues para que por lo menos tengan el chance de conocer su universidad durante su primer semestre. Y digamos, lo que hay es un ejercicio mixto de tratar de producir algo de presencialidad en medio de la condición que nos encontramos, pero con un componente virtual grandísimo, y creo que ese va a ser una
colegios,
muy buena parte del mundo.
¿Y en los colegios cómo lo ve, Juan Carlos Flores?
Bien, entonces, ¿con qué nos enfrentamos hoy en los colegios? De un lado, colegios que tienen todo el día las clases online sin ningún problema. Digamos, colegios muy de condición social muy privilegiada. Pero en la gran mayoría de los colegios públicos no hay las plataformas online y la gente no tiene los la plata para pagar los datos y estar en las clases a lo largo de la jornada escolar. Y ocurre lo mismo también en muchos colegios privados que no son colegios privados de élite. De manera que para la educación escolar el desafío es inmenso. Estas semanas de retraimiento de cada uno de sus hogares han incrementado muchísimo la distancia entre los colegios de élite y el resto de los colegios, entre los colegios públicos, los colegios de clase media y los colegios de clase alta. De manera que ahí hay un esfuerzo enorme. En una ciudad como Bogotá, eso está en el, lo estudiaba esta mañana en el, preparando el programa, está en el, lo veo en el plan de desarrollo de la alcaldesa López, la idea de hacer un esfuerzo muy grande, pero piensen ustedes en otras ciudades que no tienen esos recursos. De manera que es muy importante que el Ministerio de Educación reciba unos recursos para generar esas plataformas online y, ante todo, para generar un acceso gratuito en los hogares populares a Internet, porque si no, no van a poder conectarse los muchachos y el retraso escolar va a ser muy fuerte en estos años de pandemia.
Muy bien, yo no quiero perderlos porque
aplica para la educación superior pública.
Es muy importante para mí preguntarles sobre el tema del ejército. Esta mañana Caracol Radio dio a conocer en exclusiva que 14 solicitudes de documentos de reserva que la Comisión de la Verdad ha pedido a entidades como el Ministerio de Defensa y la Policía solo reciben informes.